O microscopio.
O microscopio.
Bruce Heller es profesor en la Universidad de Oregón, Estados Unidos de América. Dirige el Departamento de Microbiología y es profesor en Genética Molecular Bacteriana, Fisiología y Metabolismo Bacteriano y Biotecnología y Genética Microbiana. Investiga la resistencia a antibióticos. Doctorado en la Universidad de Utah.
Profesor Bruce
Geller. Profesor Bruce Heller, bienvenido al microscopio.
Muchas gracias por invitarme.
En esta entrevista quisiéramos hablar sobre la resistencia genética de los patógenos a los antibióticos. ¿Qué es la resistencia antimicrobiana?
La resistencia antimicrobiana es cuando la bacteria patógena se torna menos susceptible a los antibióticos. Esto significa que los antibióticos no pueden matar a dicha bacteria y no tienen efecto sobre ella.
¿Cuáles han sido hasta ahora las estrategias utilizadas? ¿Han dado buenos resultados en el marco de los patógenos multiresistentes?
Los patógenos multiresistentes se definen como aquellos que son resistentes a tres o más antibióticos. La estrategia que utilizan los médicos contra estos patógenos consiste en tratar con antibióticos múltiples. A veces, cuando se utilizan dos antibióticos combinados, tienen un efecto sinérgico, es decir, son más efectivos los dos juntos que solos, obviamente por separado. Los médicos frecuentemente tratan los patógenos multiresistentes con dos o más antibióticos.
¿Y cómo funcionan los mecanismos de resistencia?
Bueno, hay diferentes mecanismos de resistencias. Hay dos formas en las que los patógenos se vuelven resistentes. Uno es mediante la adquisición de resistencia genética y específica a un antibiótico. Esto puede suceder por herencia de los padres. Los hijos pueden recibir una copia de los mecanismos de resistencia o bien pueden adquirir un nuevo mecanismo de resistencia de un contexto completamente diferente. Esto sucede todo el tiempo. Es uno de los peligros de la difusión de la resistencia a antibióticos en todo el mundo. Diferentes patógenos comparten mecanismos de resistencia a antibióticos. Otra forma en que las bacterias se vuelven resistentes a antibióticos es por mutación espontánea. Naturalmente, las mutaciones ocurren siempre que se dividen las células y cada tanto las mutaciones cambian un gen específico en el contexto de las bacterias y eso logra una resistencia a los antibióticos. Esas son las dos formas en las que las bacterias pueden volverse resistentes a los antibióticos. Ahora bien, hay diferentes tipos de mecanismos de resistencias. Muchas veces los mecanismos pueden destrozar un antibiótico químicamente. Otro mecanismo hace que se modifiquen químicamente un antibiótico, por ejemplo, atacar a un grupo de un antibiótico y eso hace que se inactive el antibiótico. Otra forma de resistencia a antibióticos es cuando la bacteria entra en la célula y saca el antibiótico. Una vez que lo saca, ocurren efectos adversos en el crecimiento de la bacteria. Hay diferentes tipos de mecanismos que imparten resistencia espontánea. A veces la bacteria puede tener una mutación en uno de los compartimientos celulares que son el objetivo de los antibióticos, por ejemplo los ribosomas. Los ribosomas son uno de los objetivos de muchos antibióticos y muchas veces las mutaciones pueden ocurrir en el ARN o proteínas ribosomales. Estas son algunas de las formas en las que los mecanismos pueden funcionar.
¿Nos podría contar sobre su hallazgo sobre PPMO?
PPMO es un acrónimo.
PPMO es un acrónimo, péptido conjugado fosforodiamidato morfolino oligómero. Es un nombre tan largo que lo abreviamos a PPMO. Los PPMO son copias ácidos nucleicos cortos, parecen ARNs, pero tienen una estructura central diferente. Usan las mismas formas que el ADN, pero las formas de conexión están modificadas. Estas modificaciones son importantes porque son completamente resistentes a los ácidos nucleicos dentro del huésped. Además, mantienen la arquitectura a nivel molecular que le permite las bases que se junten con otra complementaria en el ARN dentro de la bacteria. Y así es como funcionan las PPMO. Entran a la bacteria y la secuencia del PPMO se une a un ARN específico y cuando esto sucede interfiere con el ARN. Si elegimos el PPMO como objetivo en un gen, el PPMO va a matar la bacteria.
¿Combate solamente una enzima, la metalobeta-lactamasa de Nueva Delhi NDM1, o podría ser de utilidad para todos los antibióticos?
Puede usarse con otro antibiótico. Tomamos la metalobeta-lactamasa de Nueva Delhi, llamada NDM1, con un PPMO. Cuando hacemos eso, el PPMO inhibe la expresión de los mecanismos de resistencia de NDM1. Esto restaura la susceptibilidad a los carbapenemas. Los carbapenemas son formas avanzadas de beta-lactamasa y no son efectivos contra alguno de los patógenos que expresan la resistencia de NDM1. Entonces decimos que la idea es usar los PPMO dirigidos a los mecanismos de NDM1 en combinación con un carbapenem como imipenem, y juntos van a ser usados para matar bacterias. Pero esta estrategia de tener como objetivo un mecanismo de resistencia puede aplicarse a cualquier mecanismo de resistencia. De hecho, encontramos en nuestro laboratorio que podemos tener varios tipos de mecanismo de resistencia y restaurar la susceptibilidad de estos patógenos a antibióticos estándar.
¿Nos podría contar sobre el resultado in vitro de este nuevo PPMO sobre el antibiótico que emplearon? Meropenem, un fármaco de espectro ultra amplio de la clase carbapenem para combatir tres géneros diferentes de bacterias que expresan NDM1.
Recientemente nuestro reporte mostró que podíamos usar un PPMO que tiene como objetivo el mecanismo de resistencia del NDM1 en tres tipos de bacteria diferente. Se puede usar en combinación con meropenem u otro carbapenem para matar esa bacteria resistente.
¿Y cuál es el alcance de la investigación?
Esta es una plataforma que puede diseñar y sintetizar un PPMO que tiene como objetivo cualquier gen y cualquier patógeno, siempre que sepamos qué gen de la secuencia era el objetivo. Eso no es más un problema porque todos los genomas de los patógenos más importantes han sido secuenciados. Podemos ir a la base de datos, ver la secuenciación del gen, diseñar un PPMO rápidamente que sea complementario al gen, y a los pocos días podemos utilizar un nuevo PPMO que pueda ser efectivo contra el patógeno. Esto puede reducir en gran parte la cantidad de tiempo que se necesita para descubrir nuevos antibióticos. Tradicionalmente, el descubrimiento de nuevos antibióticos es un proceso muy largo y trabajoso, que lleva meses y años. Últimamente ha sido un proceso poco productivo. No hemos descubierto ningún antibiótico que sea efectivo para un gran número de bacterias en los últimos 30 años. Nuestra tecnología en las plataformas para PPMO va a reducir el tiempo que lleva a descubrir y hacer antibióticos.
¿Quisiera realizar algún comentario final?
The process of developing.
El proceso de elaboración de nuevas drogas lleva muchos años y es muy costoso. Hoy día estamos en el medio del proceso de descubrimiento. Hay aún varios pasos que se deben tomar para medir la seguridad y el huésped que se usará para los PPMO en humano. Esto es un requisito de las agencias internacionales de seguridad. Se va a demorar unos 3 o 4 años y después de este tiempo vamos a poder aplicar el testeo clínico en humanos, que llevarán obviamente otros 2 o 3 años más. Creemos que en 5 o 7 años entonces vamos a poder tener algún PPMO en el mercado que va a ser efectivo para estas bacterias resistentes a antibióticos.
Thank you very much, Professor Bruce Geller.
Muchas gracias, profesor Geller. Ha sido un placer tener esta entrevista en el microscopio.
Oh, my pleasure.
El placer fue mío. Le agradezco muchísimo por haberme invitado.